Y ustedes lo saben bien, hemos tenido esta semana un montón de voces aquí también hablando pues de lo que estaba pasando, lo que estaba por pasar y lo que estaba pasando tanto en diputados como en senadores, las crónicas también de mis compañeros periodistas que han estado horas y horas y horas ahí siguiendo lo que sucede. Y me da mucho gusto poder cerrar la semana con Rubén Moreira, diputado y coordinador de la bancada del PRI. Hemos platicado ya en muchas ocasiones contigo, Rubén. Y bueno, pues, en fin, escuchábamos ahorita también estos audios, incluso lo que nos decían nuestros propios reporteros, y de pronto uno se pregunta el nivel del debate, el nivel de la confrontación, pues a dónde hemos llegado. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gabriela. Bueno, te adelanto que fueron muchas horas de debate.
Pero muchas.
Casi 40, creo.
Sí, así es.
Y que en algunos momentos, pues escuchamos expresiones de este tipo. Pero también hubo espacios, por ejemplo, a la medianoche, donde hubo un intercambio importante de ideas y un triunfo, creo, de la oposición con argumentos técnicos. Y entonces la mayoría pues recurre a la polarización, a la descalificación y a los ataques personales.
Claro.
O a tratar de llevar el debate a un espacio muy lejano de lo que ayer vimos. Ayer vimos cómo se está desmantelando la democracia mexicana. Y eso va a quedar para la historia.
A ver, cuéntanos de esto que dices, lo que sí se discutió, que de pronto es lo que queda fuera, por eso también te busqué a ti, que es qué fue lo que sí se discutió y que sí se pudo, no sé, detener, dices, el triunfo de la oposición. ¿A qué te refieres, Rubén?
Bueno, es un triunfo moral. Te voy a dar tres espacios.
Sí.
Uno, cuando yo le señalé al Partido del Trabajo que por la puerta de atrás estaban metiendo la conjunción o la convergencia de la revocación del mandato con las elecciones federales y locales. Y ahí quiero reconocer a Alberto Anaya, senador, que se da cuenta, alguien en su partido ahí no le había dicho, y entonces presenta el PT una reforma, una reserva, para que ya no coincida la revocación de mandato con las elecciones federales, artículo 35.
Okay.
Obviamente, eso se logró por los argumentos nuestros. No se logró todo, Gabriela, porque en el 28 sí se va a juntar la revocación del mandato con cuatro elecciones de gobernador y las elecciones del Poder Judicial. Es decir, la presidenta de México va a estar haciendo campaña al mismo tiempo que estos comicios que te digo. Ese es un tema. Otro triunfo de la oposición, triunfo moral, es cuando nosotros le señalamos, esto sucedió muy temprano ayer, que la comisión de idoneidad, así le digo yo, de candidatos no sirve para nada. Y que se perdió la oportunidad de evitar que el crimen se meta en las elecciones. Por ejemplo, yo les propuse cómo resolver la crisis que se da cuando matan a un candidato, o qué hacer para resolver este fenómeno que todos los días nos pasa más en las elecciones mexicanas de candidatos únicos. Yo lo escucho en los pasillos de la Cámara, entre las curules, a compañeros de todos los partidos que se quejan de que el líder delincuencial de, pues digamos, de su territorio, de su región, ahí donde ellos viven, les impide registrar candidatos. Y vieras que me dio tanta tristeza que ninguno de los coordinadores, ni ninguna diputada o diputados, que ahí se ponen muy bravos, dijera, oiga, eso es cierto, ¿cómo lo arreglamos? Yo les propuse una manera. Hay otro momento donde, pues, triunfó la oposición. Oiga, están perpetuando funcionarios en el poder. Mira, más allá de la calidad, que no la voy a en este momento ni siquiera cuestionar, y de los estudios que tienen los magistrados
electorales.
Estamos abriendo, sí, electorales, están abriendo la puerta a las reelecciones en otros cargos. Y cuando me dicen, oye, estás exagerando, no, mire, hace unos meses la presidenta mandó una iniciativa para quitar la reelección. Sí, y ella dijo que para quitar el nepotismo, que por cierto, esa regla no se aplica en el Poder Judicial. Y está en el texto que ella misma envió. Se está desmontando la democracia mexicana. Yo creo que la oposición triunfó moralmente, puso sus argumentos. Claro, en el país todo se polariza, Gabriela, hay pocos espacios para así con despacio decir las cosas. Y bueno, ahí anduvieron circulando las fotografías de los chats de Morena, donde se daba instrucciones con palabras como vayan con todo contra tal persona, pues para que triunfara esta polarización, ¿no?
Sí, que es lo que finalmente va quedando, ¿no? Este ruido, y que teníamos las crónicas de lo que pasó, digamos, en ambas cámaras, pues sí, lo que va quedando es este escándalo, Rubén, y como yo lo decía hace rato, pues este escándalo con temas que en el fondo terminan siendo temas muy importantes. A ver, te quería preguntar, ¿qué pasó en el caso de este tema de la intervención extranjera en las elecciones? Entiendo que se retira la legislación secundaria. A ver, si le puedes explicar a la gente que nos escucha qué significa esto, porque de pronto creemos que todo el mundo entiende lo que pasa en el mundo legislativo y no siempre es tan claro, Rubén.
Las normas se sustentan en dispositivos constitucionales y se explican, se desglosan, se vuelven más claras, digamos, en las normas secundarias. ¿Qué sucedió? Pues se presentaron dos iniciativas constitucionales, la que ya hablamos de cambiar las fechas de las elecciones y todo esto, y una muy pomposa que dice para evitar la intervención extranjera.
Así es.
En ella, Gabriela, se esconde la censura. Cuando se iba a votar la ley secundaria, es decir, la que, digamos, permite tener claridad cómo se desglosa ese mandato constitucional, lo retiraron. Lo retiraron, lo retiraron por presión. Sí, Gabriela, pero ahora mucha gente está festejando que eso se retiró.
Pero no es tan
Sí,
buena
pero esto.
noticia porque quedó, pues quedó vago y abierto entonces, ¿o no? Lo que sí
Claro,
está.
tú lo sabes. Y un juzgador puede agarrar esa norma constitucional y aplicarla, ¿eh? Se quedó todavía más peligroso, hombre, porque en la norma secundaria, pues de alguna manera se acota, se explica cómo se aplica, pero hoy está en la Constitución ese dispositivo. Y como generador de nulidad, ya la prohibición de que los extranjeros intervinieran ya está en otros artículos, ya está. Que además son muy famosos. Sí, pero ahora le metes el contenido nulidad y cualquier tribunal electoral puede tomar eso para resolver. Había aquí una figura que se llamaba nulidad abstracta, que era algo así como, no te puedo decir cómo influyó, pero influyó y por lo tanto te anulo la elección. Lo estoy haciendo muy coloquial. Bueno, están abriendo la puerta para eso. Yo, si fuera medio de comunicación, yo no festejaría, porque quedó
Sí,
todavía
no,
peor.
así es. Yo también creo que quedó peor, la verdad, justamente por esto que estás diciendo. Es decir, y lo estuvimos platicando aquí incluso con la diputada Sánchez Cordero, apenas antier, diputada de Morena, que ella se opuso, y nos lo decía,
De
estamos.
manera muy valiente, por
Sí,
cierto.
la verdad, y la tuvimos aquí en los micrófonos hace 2 días y antes de que se votara y decía es que no, o sea, yo no puedo aceptar esto porque es una norma abierta, es una norma que queda, digamos, las discrecionalidades van a ser gigantescas, es peligroso. Y bueno, hay que reconocerle, hubo de hecho, según yo, 22 diputados de Morena que a la mera hora se abstuvieron, que no le entraron, que, híjole, que para cómo están las cosas hay que reconocerles ese valor, ¿no? Por lo menos de haberlo hecho ahí. ¿Con qué te quedas, Rubén, después de este periodo? Periodo extraordinario.
Pues, con un mal sabor de boca por todo, yo sí digo que están desmontando la democracia mexicana. Me quedo con pues la certeza de que triunfa esa estrategia de polarizar. Este tipo es el uso de falacias para tirarle a la persona y no para discutir el fondo. Mira, no hubo un argumento que le ganara a los oradores de opositores que hablaban de temas técnicos. O sea, los opositores que subimos temas técnicos, ni uno fue vencido por la mayoría. Por ejemplo, la comisión esta de idoneidad, pues lo primero que les dije es, viola la presunción de inocencia y el debido proceso y va a complicar la actuación de los órganos electorales. Nadie pudo desmontar ese argumento. Ninguno. Ah, se suben y te hablan en lo personal, te insultan. Circulaba mucho alcohol ahí en la cámara, mucho alcohol y se convirtió hasta peligrosa. porque había mucho alcohol, y eso te lo pueden decir los mismos diputados de Morena, porque entre ellos se enfrentaron cuando una buena parte decidió no votar el tema de la reelección, y cuando otra parte decidió no votar este tema de la intervención extranjera, sobre todo una buena parte del Partido Verde que se salió, y otros que se abstuvieron. Esos que se abstuvieron, abstenerse en una votación constitucional, Gabriela, es votar en contra, porque subes el umbral. Esos son unos héroes. Esos del Verde votaron en contra diciendo me abstengo. Pero por 5 votos estuvieron a punto de que no salieran algunas de las reformas, ¿eh? La libraron, pero de panzazo. Y lo mismo sucedió en senadores. En senadores fue por un
Lo
voto.
mismo, así es.
Hay que, nomás que ahí se salió. Hay que checar quién se salió y permitió ese voto.
Pues ya estaremos, insisto, con la lupa encima, pero vaya semana y sobre todo vaya cierre. Gracias, Rubén, por estos minutos nuevamente.
Hombre, te agradezco muchísimo.
Gracias,
Gracias,
que estés
Gabriela.
muy bien. Gracias, es Rubén Moreira. Ustedes lo saben, esta semana he tenido varias voces. Y de todos los colores, de manera muy concreta, estuvimos conversando con Sergio Gutiérrez Luna de Morena, vicecoordinador de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, también con Olga Sánchez Cordero, también diputada de Morena, con Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde, ahorita con Rubén Moreira del PRI, y pues un poco va a tener digamos como el espectro más amplio, ¿no? Pero pues así es como se termina esta semana.